Buenos días y bienvenidos a nuestra primera grabación en la emisora del Instituto Lucus Augusti. Estamos con el grupo de segundo de PEMAR y vamos a entrevistar al profe Anxo, que ayer tuvo la amabilidad de enseñarnos el museo que hay en el sótano del instituto, y nos quedaron muchísimas dudas, así que vamos allá. Buenos días, Anxo, bienvenido a la emisora del instituto.
Hola, buenos días, gracias por traerme aquí.
Hola, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en el museo?
Bueno, no sé, es un poco difícil de cuantificar porque, bueno, empezamos de una manera así, bueno, pues un poco por curiosidad, y ahora ya de una manera un poco más estructurada, podríamos decir que 3 cursos o una cosa así.
¿Por qué se interesa en hacerse cargo del museo?
Bueno, pues mucho interés por hacerme cargo del museo no había. Lo que tenía interés era sobre todo en que, bueno, pues los fondos, todas esas cosas que había allí, los libros, los objetos y tal, pues que estuvieran a disposición pública, porque estaban ahí almacenados y en ocasiones en condiciones bastante lamentables. Todo el mundo hablaba del museo, pero el museo no funcionaba, no lo conocía ni Dios, y bueno, estaba eso, en unas condiciones lamentables. Ahora ya están, bueno, se puede visitar, ya es presentable, falta mucho trabajo por hacer, pero bueno, ya por lo menos algo se va haciendo.
¿Cuál es su pieza favorita?
Yo es que soy de letras, entonces hay pues múltiples aparatos pues de física, unas maquetas impresionantes pues de biología y de zoología, pero a mí lo que más me interesan son los libros. Y si hay que hablar algo del museo, pues también el aparato aquel que vimos, que era bastante curioso, el llamado epiadoscopio, que es un poco el antecedente de las máquinas de diapositivas. Me parece, bueno, curiosísimo.
¿No se aburre de repetir lo mismo una y otra vez?
Es que eso es lo bueno de este negocio, que no se repite siempre lo mismo. Es decir, ayer dijimos unas cosas y si hoy fuéramos a hacer otra vez la visita, pues igual empezamos por otro lado. Hombre, está claro que hay argumentos o ideas o contenidos que hay, bueno, que se repiten porque son así, pero nunca es lo mismo. Aquí la rutina no existe.
¿Puede todo el mundo visitar este museo?
En principio sí. Lo único que, claro, es un tema bastante complicado de organización, entonces, claro, hay que organizarlo. ¿Por qué? Pues porque no está abierto al público como un museo ordinario. Es un museo de un instituto y entonces manda el horario del instituto y tiene que ir alguna persona, un profesor o alguien de la directiva, pues para abrir o cerrar. Y lo lógico, porque aún faltan muchas cosas, falta hacer una especie de folleto, un manualillo, pues para que la visita pueda ser libre, pues como aún no está realizado, pues tiene que ir alguna persona para explicar algunas cosas, porque si no, lo único que vemos son una serie de aparatos, más o menos antiguos, más o menos curiosos, pero que no entendemos para qué sirven y no sabemos para qué se utilizaba. Entonces, a mí me parece que cuanta más información haya, pues también más gusto se le saca a la visita.
¿Trabaja alguien más con usted en el museo?
Sí. Está Chus, la profesora de ciencias, y ahora tenemos, diríamos, a 2 becarias. Una acabó el contrato y esperamos que se reincorpore dentro de poco, y está también Rocío, que sigue trabajando y ordenando la administración del instituto, ¿no? La documentación antigua. Y después hay muchas más personas. Lógicamente hay que limpiarlo de vez en cuando, están Tita y las limpiadoras, y después hay a veces que comprar y suministrar determinados materiales que si no funcionaría. Es decir, hay mucha gente, lo que pasa que, bueno, en este caso pues yo soy el que estaba por allí.
¿Hay posibilidades de añadir más piezas?
Sí, porque al lado del museo tenemos una dependencia que es el almacén. Y en el almacén están almacenadas pues algunas piezas que están muy deterioradas y que, bueno, que están en ocasiones en espera de, bueno, de ser rehabilitadas, por así decirlo, ¿no? Tenemos sobre todo bastantes láminas de mapas. Hay un mapa bastante relevante, muy antiguo, de 1840, que no está expuesto, pues porque no está en demasiadas buenas condiciones y se podría deteriorar mucho más. Entonces estamos a espera a ver si se rehabilita. Y eso, hay algunas piezas que no, bueno, que no se pueden presentar porque no están en condiciones. Entonces, bueno, también lentamente, porque nuestro trabajo es dar clases, no es dedicarnos a eso, lo hacemos en horas libres. Y entonces, bueno, pues lo que pueda ser rehabilitación o cambios incluso en la exposición, pues es todo bastante lento.
¿Todas las piezas pertenecen al instituto o pertenecen a otro lugar?
No, todas son del instituto. Hay cosas curiosas, ¿no? Como ahora que eso, Rocío está trabajando con la documentación del instituto, ¿no? La documentación antigua, por ejemplo, de las maquetas que vimos ayer, aquellas maquetas de madera pintada, etcétera, pues conseguimos la factura original de 1850 y algo. Y entonces todo es del instituto. Incluso hay más piezas, también lo comentaba ayer, que están cedidas en el MUPEG, en el Museo Pedagógico de Galicia, donde, bueno, por decirlo rápido, la mitad del museo pertenece a este instituto.
Uh-huh. Ancho, y ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. Estuvimos viendo a última hora que tenéis como una tesis montada. ¿Podrías contarnos algo sobre eso, lo que encontrasteis de uno de los profesores que estaba dando clase aquí? Cuéntanos, porque es curioso y habéis hecho muchos descubrimientos.
Bueno, pues es curioso. Yo lo desconocía absolutamente. No sé si incluso algún profesor de aquí, de los actuales o incluso de los anteriores, no sé si lo sabría. Me parece difícil porque, bueno, como llevaba mucho tiempo almacenado todo ese material, pues yo creo que se desconocía su existencia. Rocío, precisamente, cuando estaba ordenando y catalogando pues esa documentación antigua del instituto, pues un día encontró unas cuartillas escritas a mano que parecían bastante o con una cierta antigüedad y estaban agrupadas en capítulo 6 y capítulo 7. Bueno, aquello parecía eso, pues como una especie de libro, unos apuntes o algo así. Al cabo de un día encontró un archivador de cartón con fichas, que también pues había una barbaridad de ellas y estaban ordenadas, y alguna de ellas tenía como una especie de separador donde ponía capítulo 3, capítulo 2 y tal. Me avisó, me llamó por la curiosidad, ¿no? Porque no sabía muy bien lo que era, yo tampoco. Anduvimos buscando en internet alguna información a ver de qué iba. Entonces allí aparecía el nombre de Glicerio Albarrán, que fuera un profesor importante de este centro, que era republicano. Ahora que se cumplen los 80 años de la finalización de la Guerra Civil, pues estuvo represaliado, fue encarcelado en la cárcel de Lugo y estuvo aquí dando clase durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, buscamos información, vimos el título de todas esas fichas, se refería a un filósofo uruguayo, y seguimos buscando información y entonces dimos con que eso era su tesis doctoral, la tesis que presentó pues para convertirse en doctor. Y después en internet encontramos también o que era el libro ya impreso. Había varios ejemplares y, bueno, entre todos ellos conseguimos uno que aparecía firmado con él. Y entonces, cuando llegó a nuestras manos, vimos que, bueno, pues que era el libro que donaba él con su tesis impresa a uno de los miembros del tribunal que lo examinó. Entonces, bueno, es una cosa curiosa porque tenemos por una parte el libro y por otra parte las fichas y todo el material original de citas, de organización, incluso de escritura de ese libro. Y es algo pues bastante curioso. Es un individuo muy desconocido, pero es muy interesante. Era zamorano, estuvo aquí, es un apellido bastante conocido, el nombre no es demasiado usual, Glicerio Albarrán, y bueno, pues tuvo una presencia importante en la vida cultural de Lugo antes de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, lógicamente, como era republicano, pasó al más absoluto olvido.
Claro, pero no es además la única pieza que tenéis importante, ¿no? Hablábamos de periódicos y de algún ejemplar que solo hay aquí.
Sí, bibliográficamente, claro, el instituto es muy antiguo, entonces de aquella había el material que había, entonces pues la parte del museo es muy interesante porque hay piezas, no diría yo que únicas, pero bueno, tampoco hay demasiadas, no en Galicia, ni siquiera en España adelante, ¿no? Pero bibliográficamente también es bastante, tiene unos fondos muy ricos. Hay, eso, lo veíamos ayer, un libro del siglo XVI, hay obras de Padre Feijóo, hay algunas obras de Cervantes. Y después, como por aquí pasó gente también bastante relevante, este año también el Día de las Letras está dedicado a Antón Fraguas, que fue profesor y secretario aquí en el centro, pues entonces hubo muchos directores o hubo bastantes profesores que tenían bibliotecas importantes de aquella época y que en varios casos las donaron al centro. Entonces aparecen cosas curiosísimas. Hay un libro de Cambridge de 1905, el manual del alumno. Pues hay libros originales con una cierta antigüedad y que no hay demasiados ejemplares ni siquiera en España. Y después apareció, que esa es, digamos, quizá a mí me parece la más relevante, una revista denominada Las Nacionalidades en torno a 1870, que solamente hay un ejemplar en la Biblioteca Digital de Madrid, ni siquiera está en la Biblioteca Nacional. Ellos la tienen incompleta, nosotros también, pero entre los dos casi la completamos. Está digitalizada, se puede ver en el blog de la biblioteca y en la web del instituto y bueno, cedimos los ficheros para que se subiera también a Galiciana, a la Biblioteca Digital de Galicia. Yo creo que es algo bastante importante. Pero bueno, también está esperando a alguien que le saque rendimiento, ¿no? A través de un estudio o cosas parecidas.
Bueno, Anxo, pues como se nos va la hora, tenemos que darte las gracias por haber venido y, por supuesto, por estar ahí conservando algo que para nosotros como profes y para ellas como alumnas y como alumnos pues es muy importante, ¿no? Hay que mantener nuestra historia viva. Y cerramos el programa de hoy. Damos las gracias a Laura, a Alba y a Paula que han estado en los micros y nos despedimos de ti. Gracias,
Anxo. Muchas gracias.
Gracias, chicas. Por estar aquí.